Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bueno, pues vamos a comenzar ya el estudio bíblico, hermanos, pero primero vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas. De modo que bienvenidos, hermanos, hermanos bendecidos, gracias por estar aquí, amados hermanos, y vamos a dar las gracias a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por permitir que un grupo de hermanos, una tarde más, estemos aquí reunidos en esta sala de charlas bíblicas. Señor, ayúdanos a entender lo que enseñas en tu palabra sobre el asunto de la vida después de la muerte. Sabemos que la cristiandad en general ha sido engañada por el padre de la mentira, por Satanás, con esa mentira abominable de la inmortalidad del alma, la cual es enseñada por la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y por sus hijas rameras. Una doctrina, y por todas las religiones falsas del mundo, una doctrina absolutamente contraria a tu evangelio, contraria a la enseñanza que aparece ahí en las Sagradas Escrituras. Señor, ayúdanos pues a enseñar esta verdad a otros muchos por medio de internet, por medio de estas charlas, pues para que lleguen a entender de que el ser humano, de que nosotros somos mortales, de que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos, tal como tú dices, Padre Celestial, y que volveremos a vivir solamente cuando tú nos resucites, nos devolverás a la vida. Gracias por esa vida eterna, por esa salvación, por esa inmortalidad que nos has dado y que vamos a recibir en el futuro, en la era venidera, cuando aparezca tu Hijo Jesús con gran poder y gloria, aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por esa bienaventurada esperanza, la venida gloriosa de tu Hijo. Gracias por todo, gracias por los hermanos nuevos que también están aquí, que han entrado por primera vez. Señor, guíales a toda la verdad, que sean edificados en la fe, porque ese es el propósito, que todos seamos edificados en la fe, en la verdad, por medio de estas charlas, por medio de estas reuniones que tenemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Gracias por todo, Padre Celestial, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues como hoy no hay debate, de momento, con Reinaldo Estrada, ya que hoy me ha escrito y me ha dicho que no podía, que va a ser el, me ha dicho que si puede ser el mártir de la semana que viene, pues vamos a seguir con este asunto, la segunda parte del tema de la vida después de la muerte. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar ahora? Pues vamos a estudiar en esta segunda parte la famosa Parábola del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Yo creo que es la parábola de Cristo la peor interpretada, la más falsificada, la más retorcida de todas las parábolas, de todas las parábolas dichas de Jesús. Es decir, la parábola que la cristiandad apóstata más retuerce, más pervierte, y es esta parábola del rico y Lázaro, como vamos a ver en el estudio de hoy. Se trata sencillamente de una parábola, porque es que la cristiandad apóstata pretende hacernos creer que no es una parábola, sino que es una historia real, ya que dicen ellos que es una historia real porque aparecen nombres propios, como Lázaro, como Abraham. Sin embargo, vamos a ver que no, se trata sencillamente de una parábola, es la última de una serie de cinco parábolas seguidas dichas por Jesús. Estas cinco parábolas seguidas se encuentran comienza en Lucas capítulo 15, verso 3 y terminan en el capítulo 16, verso 8. Ahí veréis estas cinco parábolas de Jesús y la última de ellas es la parábola del rico y Lázaro. Abraham, el rico y Lázaro, ¿qué eran? Pues eran personas reales, eran personas que existieron en el pasado. Sin embargo, eran personas que habían muerto, habían fallecido. Por lo tanto, los tres personajes estaban muertos, ellos no estaban vivos en ningún más allá, como vamos a ver después, sino que habían muerto. Y la razón por la que en esta parábola de Jesús aparecen vivos estos tres personajes, ¿por qué es? ¿Por qué aparecen vivos? Pues sencillamente, y esto lo ignora mucho la cristiandad apóstata en general, en esta parábola estos tres personajes aparecen vivos porque el Señor Jesús sencillamente estaba utilizando una figura literaria muy utilizada en la Biblia que se llama la prosopopeya, que es sencillamente hacer hablar a personas o a cosas muertas como si estuvieran vivas. Y es lo que hizo Jesús. Esta figura literaria, repito, aparece muchas veces en la Biblia y es la figura que Jesús utilizó. Por ejemplo, ¿dónde aparece esta figura literaria en la Biblia? Pues aparece en muchos pasajes, por ejemplo, podemos citar en Génesis capítulo 4, verso 10, Isaías 14 o Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. En estos textos se está utilizando una vez más la prosopopeya. Por ejemplo, cuando dice el Señor en Isaías 4, 10, le dice a Caín, le dice, la sangre de Abel, tu hermano, clama a mí desde la tierra. ¿Cómo que la sangre habla? ¿Cómo que la sangre clama? Eso es una prosopopeya, es utilizar una figura literaria para hacer hablar a las personas o las cosas como si fueran, a las cosas inanimadas como si fueran personas. La sangre literalmente no habla, la sangre no clama. Sin embargo, en Génesis 4:10 el Señor dice que la sangre de Abel clamaba, gritaba desde la tierra. Eso es una prosopopeya. O en Isaías 14, cuando se dice bien clarito que los cedros del Líbano, los árboles, dan palmas de gozo, de alegría. Eso es otra prosopopeya. O por ejemplo en Apocalipsis 6, versos 9-10, cuando Juan vio las almas de los santos, de los mártires, clamando debajo del altar de sacrificios. Eso es otra prosopopeya. Se está haciendo hablar a los cristianos muertos, a los mártires, como si estuvieran vivos. La vida está en la sangre, dice la Biblia. Y esa sangre de los santos, de los cristianos muertos, pues había sido derramada debajo del altar. Y simbólicamente esa sangre de los santos estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Eso es lo que se enseña en Apocalipsis 6, versos 9-10. Mira, Jesús no dijo por ninguna parte que el Hades estuviera dividido en dos lugares. Porque por ahí hay una creencia muy común dentro de la cristiandad diciendo que el Hades, pues era un lugar que estaba dividido en dos partes. En una se llamaba el seno de Abraham y la otra se llamaba el Hades, el lugar de tormento. Estas iglesias pretenden hacernos creer que este lugar, el Hades, pues separaba el lugar donde estaban Abraham y Lázaro de donde estaba el rico. Pero observad, hermanos, observar lo que dice aquí la parábola de Jesús, del rico y Lázaro. Fijaos bien lo que dice aquí Jesús en la palabra del rico y Lázaro. El texto dice que solamente el rico estaba en el Hades. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que Lázaro también estuviera en el Hades. Eso no lo dice la parábola. ¿Quién era el que estaba en el Hades? Solamente el rico. Lázaro no estaba en el Hades. ¿Lázaro dónde estaba según esa parábola? Lázaro estaba en el seno de Abraham. En el seno de Abraham. ¿Y qué es el seno de Abraham? Pues la cristiandad apóstata pretende hacernos creer que el seno de Abraham es el paraíso, es el cielo. Eso es lo que siempre suelen enseñar. Pues no, eso no lo dice el texto por ninguna parte. El texto no dice por ninguna parte que el seno de Abraham fuera el cielo, fuera el paraíso. ¿Qué es un seno? ¿Qué es el seno de Abraham? Pues el seno de Abraham era el pecho de Abraham. Era el pecho de Abraham. De la misma manera que, por ejemplo, Juan el evangelista, el discípulo amado de Jesús, en la última cena, dice la Biblia que estaba recostado cerca del seno de Jesús, cerca del pecho de Jesús. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 13, versos 23 al 25. Por de igual manera, en la parábola del rico y Lázaro, Jesús puso a Lázaro en el seno, en el pecho de Abraham, recostado en el pecho de Abraham. No dice por ninguna parte que ese pecho de Abraham fuera el cielo. Por lo tanto, el seno de Abraham, repito, no es el cielo. Abraham, fijaos que Abraham y Lázaro, ¿dónde estaban? Pues estaban sencillamente en el reino de Dios. Estaban en el reino de Dios aquí, en la tierra. Mientras que el rico de la parábola estaba, ¿dónde? Estaba en el Hades. ¿Y qué es el Hades? Pues el Hades, según la Biblia, es el reino, el poder de la muerte. Es el reino de la muerte, el imperio de la muerte, el cual sencillamente también está en la tierra. La Biblia, cuando el otro día hablamos del Hades, el Hades, el Seol de los hebreos, el Seol que aparece en el Antiguo Testamento, es exactamente el Hades del Nuevo Testamento. Y el Seol está debajo de la tierra, está en el interior de la tierra, el sepulcro, donde van a parar los muertos, los cadáveres. Por lo tanto, el rico de la parábola sencillamente estaba en el sepulcro. Estaba muerto, estaba ahí en el sepulcro. Aparece como vivo la parábola porque, repito, Jesús estaba utilizando la prosopopeya. Fijaos que Abraham, el rico y Lázaro de la parábola no eran espíritus. No eran espíritus, porque la cristiandad apóstata pretende hacernos creer que sí, que eran espíritus. Pero no, el texto no dice por ninguna parte que fueran espíritus. ¿Y por qué no eran espíritus? Pues muy sencillo, porque el texto, fijaos que menciona el seno, el pecho de Abraham, los ojos y la lengua del rico y el dedo de Lázaro. Por lo tanto, fijaos que los tres tenían un cuerpo de carne y huesos. Tenían un cuerpo de carne y huesos. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Jesús dijo bien claro que un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto lo podéis leer en Lucas 24, 30. Jesús dijo que, repito, un espíritu no tiene carne ni huesos. Si Abraham, el rico y Lázaro de la parábola tenían un cuerpo de carne y huesos, por lo tanto, no eran espíritus. De modo que esa doctrina iglesiera de que Abraham, el rico y Lázaro eran espíritus es absolutamente falso. Y es que sencillamente el Señor Jesús no estaba enseñando lo que sucede con el espíritu cuando morimos. Eso no lo estaba enseñando Jesús en esta parábola. Lo que Jesús estaba enseñando es sencillamente lo que va a ocurrir cuando en el futuro el reino de Dios, el reinado de Dios, llegue a esta tierra, llegue a la tierra. Es entonces cuando los justos, como Lázaro, los justos están en la parábola representados por Lázaro, el pobre Lázaro, pues es cuando estarán con Abraham en el reino de Dios. Sin embargo, los incrédulos, que están representados por el rico, estarán sencillamente en el reino de los muertos, en el Hades, en el reino de los muertos. Estarán atormentados por ese fuego que va a destruir en cuerpo y alma a los condenados, a los malvados. Como dijo Jesús en Mateo 10, 28, habló de esa guena de fuego que va a destruir a los malvados. O en Mateo 25, cuando ya sabéis lo que dijo Jesús, irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Los que irán al castigo eterno irán al fuego eterno, como dice Mateo capítulo 25, verso 40. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Ahí serán arrojados y ahí habrá lloro y crujir de dientes. Pues en ese lugar de destrucción serán completamente aniquilados, serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean destruidos completamente en cuerpo y alma, tal como enseñó Jesús. Y es ahí donde donde va a ser, donde iba a ser lanzado, sencillamente el rico de la parábola. Por eso dice, como veremos ahora después, estaba siendo atormentado por el fuego. Mirad, hermanos, cuando una persona muere, y esto lo vimos el otro día, ¿el Señor recibe qué es lo que recibe? ¿Nuestra alma cuando morimos? No. Lo que dice la Biblia es que el Señor recibe nuestro espíritu. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho, y el espíritu, no el alma, sino el espíritu, vuelve a Dios que lo dio. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 12. Es decir, el Señor Jesús recibe sencillamente esa energía, ese aliento de vida, ese espíritu de vida que Él dio al ser humano. Ya lo estuvimos viendo en la primera parte de este estudio. El otro día lo estuvimos viendo cómo Dios crea al Señor, desciende a la tierra, el Señor Jesús, y crea a Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, y Adán se convierte en un alma viviente. Ese aliento de vida es el espíritu de vida, es la energía que da la vida al cuerpo. ¿Sabéis que el aliento, el viento, qué es? ¿Qué es el viento? El viento es una energía. El aliento es una energía, esa es la energía que el Señor puso dentro de nosotros y que hace que podamos vivir. Cuando morimos, esa energía regresa al Señor que la dio. Y entonces nosotros sencillamente volvemos al polvo de la tierra y dejamos de existir. Porque volvemos exactamente al mismo estado de inexistencia total que tenía Adán antes de ser creado del polvo de la tierra. Porque ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado del polvo de la tierra? En ninguna parte, no existía. Por lo tanto, cuando dice el Señor que nosotros volvemos al polvo de la tierra, significa que dejamos de existir. No seguimos viviendo en ningún más allá, sino que sencillamente dejamos de existir. Dormimos en el polvo de la tierra, esa persona duerme en el polvo de la tierra, como dice Hechos capítulo 7, versos 59 y 60, y despertará el día de la resurrección. Despertaremos el día de la resurrección. Es entonces cuando nosotros, los cristianos verdaderos, estaremos con el Señor Jesús para siempre. Así lo dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 14 al 17. Estaremos con el Señor Jesús para siempre. Y observar bien este versículo, este pasaje. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Fijaos cuán importante es este pasaje, este versículo. Dijo Pablo que cuando venga el Señor, cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia, seremos arrebatados en esas nubes voladoras, para recibir a Cristo en el aire, y entonces estaremos siempre con el Señor. Es cuando nos uniremos al Señor Jesús. Fijaos que Pablo dijo que estaremos con Cristo para siempre cuando Él venga. Por lo tanto, es mentira, es absolutamente falsa esa doctrina iglesiera enseñada por la Iglesia Católica Romana y por las sectas evangélicas, de que los cristianos vamos con Cristo cuando morimos. Eso, repito, es mentira, porque los cristianos nos uniremos con Cristo no cuando morimos, sino cuando el Señor Jesús, este emperador del universo, venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces es cuando ocurrirá el arrebatamiento de los cristianos y recibiremos a Jesús, nos reuniremos con Cristo en el aire. Y es entonces cuando estaremos unidos, cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. Esto es todo lo contrario a lo que enseña pues la cristiandad apóstata. La cristiandad apóstata, ya sabéis, enseña que un cristiano cuando muere su alma va a estar al cielo con Cristo. Eso es todo lo contrario a lo que enseña el Evangelio, a lo que enseña, por ejemplo, aquí en este pasaje, lo que enseñó el apóstol Pablo. Es mentira, por lo tanto, esa doctrina iglesiera, es absolutamente falsa. Nosotros no partimos con el Señor cuando morimos. El cristiano que ha muerto sencillamente reposa en el polvo de la tierra, duerme, pues hasta que venga el Señor Jesús, hasta que venga en gloria por segunda vez, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Bien, pues ahora vamos a analizar otro pasaje. Bueno, respecto a la parábola del rico y Lázaro, hay más que decir, pero esto lo diré el próximo día, en la siguiente charla. La hemos tocado brevemente. El próximo día analizaremos más profundamente la parábola del rico y Lázaro. Ahora vamos a otro texto que la cristiandad apóstata siempre esgrime para enseñar esa mentira de que la muerte realmente no existe, de que no morimos, sino que seguimos viviendo en un más allá cuando morimos. Ese pasaje que siempre esgrime las iglesias apóstatas que se han apartado de la verdad, es el pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Los que enseñan esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma siempre citan este pasaje, siempre. Según ellos, las almas de los cristianos muertos, de los mártires, están en el cielo. E incluso algunos llegan a enseñar que esas almas están intercediendo por nosotros en el cielo. Están intercediendo ante el Padre, están intercediendo por nosotros, como enseña, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. Pero la pregunta es, ¿enseña este pasaje de Apocalipsis 6, 9 al 11, enseña esa doctrina? ¿La enseña ese pasaje? Pues no, de ninguna manera. Fijaos que el texto bíblico, este pasaje del Apocalipsis, no dice por ninguna parte que esas almas de los mártires estuvieran en el cielo. ¿Dice ese pasaje que las almas estaban en el cielo? ¿A que no? No. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿Dónde Juan vio esas almas? ¿Dónde las vio? Dice que las vio debajo del altar, debajo del altar de sacrificios. No dijo por ninguna parte que las vio en el cielo. Y es que estar debajo del altar no es estar en el cielo. Como dije antes cuando hablé de la prosopopeya, este pasaje es enteramente una prosopopeya. Es una figura literaria, una figura metafórica, muy parecida al pasaje del rico y Lázaro que hemos visto anteriormente. En este pasaje del Apocalipsis, sencillamente se hace hablar a cristianos muertos, habían sido muertos como mártires, como si fueran personas vivas. Se les hace hablar como si fueran personas vivas. Todo el pasaje sencillamente es una ilustración simbólica, pues el libro del Apocalipsis, como sabéis, está repleto de este tipo de ilustraciones simbólicas, figurativas. No son ilustraciones literales, no son figuras literales. Lo literal en el Apocalipsis son solamente sus números, sus cifras, pero no las figuras. Las figuras en el Apocalipsis son siempre simbólicas. La Biblia dice que el alma, es decir, la vida, sabéis que la palabra vida se puede traducir también por alma, o mejor dicho, la palabra alma se puede traducir por vida. Es el alma, la nefes en hebreo, el alma es la vida, ¿eh? Y la vida está en la sangre, dice la Biblia, dice el Señor, porque la sangre, sencillamente, como sabéis, es la portadora del oxígeno que nos da la vida. Vamos a leer, por ejemplo, en Génesis 9:4, veréis lo que dice el Señor, pero carne con su vida, es decir, con su alma, que es su sangre, no comeréis. O en Levítico 17:14, que dice, porque la vida, es decir, el alma, de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida, es decir, el alma, la nefes, de toda carne es su sangre. Por lo tanto, hermanos, la sangre es sencillamente sinónimo de vida, sinónimo de alma. Cuando en este pasaje de Apocalipsis 6, versos 9 al 11, leemos que Juan vio a las almas de los mártires, las vio debajo del altar de sacrificios, clamando a Dios, ¿qué es lo que significa? Pues significa sencillamente, es que las vidas de estos mártires cristianos, las almas de estos mártires cristianos, habían sido sacrificadas y su sangre, es decir, su alma, estaba simbólicamente clamando a Dios pidiendo justicia, de forma semejante a como la sangre de Abel, clamaba a Dios desde la tierra, como leemos en Génesis capítulo 4, verso 10. Por la misma figura literaria aparece aquí en el libro del Apocalipsis. Interpretar este pasaje de Apocalipsis capítulo 6, como hace la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, o como hacen los evangélicos, es sencillamente una aberración, es una perversión del texto bíblico. Este pasaje no enseña por ninguna parte que las almas, repito, que las almas de los cristianos estén en el cielo. Eso no lo dice el texto por ningún sitio. Dice que las vio, de forma simbólica, las vio Juan debajo del altar. Y estar debajo del altar de sacrificios no es estar en el cielo. Bien, pues vamos a ver a otro pasaje que siempre utiliza, siempre esgrime la cristiandad iglesiera y apóstata para hacernos creer en la doctrina falsa y diabólica de la inmortalidad del alma. El texto es Lucas, vamos a abrir a Lucas, capítulo 20, verso 38. Lucas 20, 38. Veamos lo que dijo Jesús en este pasaje. Dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y fijaos lo que dice ahora Jesús. Porque para Él todos viven. Porque para Él todos viven. En este pasaje, fijaos que Jesús no estaba hablando de la inmortalidad del alma. ¿De qué estaba hablando Jesús en este texto? Si leemos el contexto, ¿de qué estaba hablando Jesús? Pues sencillamente de la resurrección de los muertos. De la resurrección de los muertos, no de la inmortalidad del alma. Vamos a comprobarlo. Vámonos al contexto, vámonos a leer los versos 35 al 37 de este pasaje, de Lucas 20, que dice lo siguiente. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, fijaos cómo Jesús no está hablando por ninguna parte de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, sino de la resurrección de los muertos, que es muy diferente. Por lo tanto, hermanos, para Dios todos los muertos están vivos. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que Dios los ve resucitados, los ve vivos, los ve resucitados. Por eso es que dijo Cristo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Sencillamente Dios los ve resucitados, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, Dios ve el futuro y por lo tanto los ve resucitados. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, por ejemplo, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Mirad, vamos a Romanos capítulo 4, verso 17, que dice lo siguiente. El cual da vida a los muertos, está hablando de Dios, da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Los muertos están muertos, ahora sin embargo para Dios están vivos. Están vivos porque Él los ve resucitados. Es únicamente la resurrección, es la resurrección de entre los muertos lo que hará vivir a todos aquellos que han fallecido, sean buenos o sean malos. Sin embargo, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica y perversa. Ni el Señor Jesús ni sus apóstoles la enseñaron jamás, nunca. ¿Por qué? Porque lo que ellos enseñaron fue la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Es la doctrina que creemos los cristianos bíblicos y la que enseñamos. La doctrina diabólica, satánica, de la inmortalidad del alma, que es la que predica la cristiandad apóstata y el resto de religiones falsas del planeta, del mundo, se introdujo en la Iglesia de Dios cuando ésta sencillamente se corrompió con la filosofía griega, especialmente de Platón. Estos filósofos griegos, paganos, los cuales enseñaban la doctrina de la inmortalidad del alma. Esta filosofía griega falsa fue aceptada por muchos de los llamados padres de la Iglesia, de los siglos III, IV, y fueron estos llamados padres de la Iglesia los que la introdujeron dentro del cristianismo católico, dentro del cristianismo, la cristiandad católica, que luego pues, se convirtió en lo que actualmente es la Iglesia Católica Romana. Estos papistas, los papistas y sus hijas, las iglesias evangélicas, también suelen citar unas palabras del apóstol Pablo para enseñar la doctrina de la inmortalidad del alma, la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Y son los pasajes de 2 Corintios, capítulo 5, verso 8, y Filipenses capítulo 1, verso 23. Sin embargo, en estos textos no se dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Vosotros si leéis estos pasajes, veréis que Pablo no dijo por ninguna parte que el alma sea inmortal. ¿Qué es lo que enseñó Pablo en estos pasajes? Pues sencillamente el apóstol Pablo lo que dijo es que él quería librarse de este cuerpo mortal y estar con el Señor Jesús. El apóstol Pablo dijo que quería partir, que deseaba partir, es decir, deseaba morir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque sencillamente el apóstol Pablo sabía que el siguiente evento después de la muerte es la resurrección. Cuando morimos, nuestro espíritu, parte del cuerpo, es recibido por el Señor Jesús, como dice Hechos 7:59. Pero fijaos que no somos nosotros los que partimos con Cristo cuando morimos, sino que es nuestro espíritu, ese aliento de vida, esa energía de vida que el Señor puso dentro de nosotros. Es una energía que da la vida, como dijo Jesús en Juan 6:63. El espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. Nosotros los cristianos partiremos con Cristo cuando, esto ya lo vimos antes, lo dije antes cuando leímos ese pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17. Vamos a partir para estar con Cristo cuando el Señor Jesús venga y los suyos sean arrebatados, su iglesia sea arrebatados para recibir a Cristo en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Mirad, si los cristianos fueran con Cristo en el momento de la muerte, si nos uniéramos a Cristo cuando morimos, entonces el apóstol Pablo jamás habría dicho esas palabras que aparecen ahí en 1 Tesalonicenses 4:17. La resurrección de los muertos es sencillamente un despertar. Y sucede después de la muerte, evidentemente, después de la muerte. No en el momento de la muerte, cuidado, no en el momento de la muerte, sino después de la muerte. Es decir, entre la muerte y la resurrección de los muertos pueden pasar cientos o miles y miles de años. Cuando los muertos resuciten es como si realmente hubieran muerto en el momento anterior, porque no hay conciencia del tiempo, los muertos pues ya están muertos, ya no existen, y cuando vuelvan a la vida creerán que han muerto un instante anterior, porque no hay conciencia del tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que deseaba partir, deseaba morir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque Pablo sabía que el siguiente evento profético después de la muerte es sencillamente la resurrección. Nosotros, los cristianos bíblicos, creemos en la vida después de la muerte, claro que sí, pero esa vuelta a la vida de los muertos en Cristo, va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, no cuando nosotros morimos, sino cuando Cristo venga en gloria, como enseñó, por ejemplo, Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 y 16. Dijo Pablo que entonces este cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Así lo dijo Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versos 50 al 54. Es decir, dicho en otras palabras, cuando los cristianos muertos resuciten, el cuerpo corruptible, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Porque va a desaparecer de los sepulcros y va a ser transformado en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en un nuevo cuerpo glorioso e incorruptible, un cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso y resucitado del Señor Jesús. Ahora vamos a analizar otro argumento que siempre la cristiandad apóstata, ya sea la papista o la evangélica, siempre esgrimen para enseñarnos de que los muertos siguen vivos en un más allá. Y es el argumento de la transfiguración de Cristo y la aparición de Moisés y de Elías. Este pasaje aparece, este relato lo encontramos en Mateo, capítulos 17, versos 1 al 7. Ahí leemos este relato de la transfiguración de Cristo y cómo aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pero lo que muchos ignoran, lo que muchos iglesieros ignoran, es que este suceso, este relato, fue sencillamente una visión profética anticipada. El propio Jesús dijo bien clarito que se trataba de una visión. Vamos a leerlo, vámonos a Mateo capítulo 17, verso 19. Dijo Jesús lo siguiente: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, es decir, no contéis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mirad, este tipo de visión que tuvieron los apóstoles, entra en el mismo grupo de visiones proféticas anticipadas que tuvo, por ejemplo, Juan cuando escribió el libro del Apocalipsis. Juan vio sencillamente hechos proféticos futuros que van a ocurrir en el futuro y los estaba viendo como si estuvieran ocurriendo en el presente o ya hubieran ocurrido, por ejemplo, en el pasado. Es decir, Juan simplemente estaba viendo el futuro, imaginaos, estaba viendo el futuro como si lo estuviera observando en una gran pantalla de cine, Pues lo mismo sucedió con la visión de la transfiguración, donde aparecieron Moisés y Elías. Los apóstoles que estaban viendo esa visión, sencillamente estaban viendo una visión profética anticipada. ¿De qué? Pues del reino, del futuro reino de Dios en la tierra. Cuando Moisés y Elías estén ya resucitados y en compañía del Señor Jesús. Del Cristo, del Señor Jesús glorificado. Cuando venga a la tierra el Señor, entonces Moisés y Elías resucitarán y estarán con él. Este pasaje no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Simplemente, repito, fue una visión profética anticipada, semejante a las visiones proféticas que aparecen en el libro del Apocalipsis. Y ahora vamos a analizar otro argumento que siempre la cristiandad apóstata esgrime, y es el argumento del famoso argumento del ladrón arrepentido, del hoy estarás conmigo en el paraíso. Bien, pues vamos a analizar, vamos a ver lo que enseña la cristiandad apóstata y veamos cuál es la verdadera interpretación de este pasaje. El pasaje se encuentra, o mejor dicho, el versículo clave es el Lucas capítulo 23, verso 43. Jesús estaba, como sabéis, estaba colgando de un madero, y uno de los ladrones que estaba ahí fijado en el madero junto a Jesús, le dijo al otro ladrón, le dijo lo siguiente. Vamos a leer al verso 41, Lucas 23, 41. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, es decir, Jesús, ningún mal hizo. Y luego, volviéndose a Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 42. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Observad que el ladrón arrepentido no le pidió a Cristo que se acordara de él cuando su alma se fuera al cielo. Eso no fue lo que pidió el ladrón arrepentido, sino que se acordara de él cuando Jesús viniera en su reino. Es decir, cuando Cristo regresara a la tierra con gran poder y gloria para gobernar sobre las naciones. El ladrón arrepentido sencillamente creyó en la futura venida gloriosa de Cristo como Mesías, de Jesús como Mesías, para reinar sobre la tierra. El ladrón arrepentido, pues como buen judío que era, no creía en esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Él sencillamente creyó en las palabras de Jesús, creyó en su promesa de regreso a la tierra para reinar. Este personaje seguro que pues había escuchado en otras ocasiones los mensajes, los discursos de Jesús, y le había oído hablar de la futura venida gloriosa del Hijo del Hombre para reinar. Y esta petición del ladrón arrepentido implica lo siguiente. Mirad, en primer lugar, para el ladrón arrepentido, Jesús sencillamente era un rey, pero que aún no había recibido el reino, porque dice que se acordará de él cuando viniera en su reino. En segundo lugar, el pasaje enseña que en algún tiempo futuro Jesús vendrá en su reino. En tercer lugar, cuando Jesús venga en gloria, en la gloria de su Padre, dice que vendrá a reinar sobre la tierra, entonces es cuando se va a acordar del ladrón arrepentido y lo devolverá a la vida. Es decir, este ladrón arrepentido también creyó que cuando Jesús venga en gloria, le resucitará. Pues bien, veamos ahora la respuesta del Señor Jesús. Mirad, la traducción literal del texto griego de este pasaje de Lucas 23:43 es la siguiente. Fijaos cómo vamos a ver ahora cómo las diferentes traducciones de las iglesias de la cristiandad apóstata han pervertido este pasaje y lo han traducido realmente mal. Pues la traducción literal del texto griego es la siguiente. De cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Repito, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. No he mencionado comas, no aparecen comas en el texto griego original, no aparecen comas, ni tampoco aparece la conjunción que, la cual aparece en casi todas las versiones bíblicas, pues en el texto griego no aparece por ninguna parte. Sino que fue añadida esta palabrita, la palabra que, esta conjunción, fue añadida por los traductores de las diferentes versiones bíblicas, sin embargo el texto griego no la contiene esta palabrita. El texto griego, pues tampoco tiene signos de puntuación, no tenía ni comas, no tenía puntos. Por lo tanto, Jesús sencillamente estaba utilizando ahí la palabra hoy de la misma manera que se utiliza en otras muchas partes de la Biblia, del Antiguo Testamento. ¿Con qué fin? Pues sencillamente con el fin de reforzar una afirmación anterior. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Vamos a ver tres ejemplos bíblicos tomados del Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Vamos a leer los versos 26, verso 39 y verso 40. Y dice así, está hablando el Señor y dice: Yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Es decir, declarar algo hoy equivalía a hacer una afirmación absolutamente solemne y con autoridad, con una certeza total. Por lo tanto, cuando Jesús dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso, de ninguna manera Jesús le estaba diciendo al ladrón arrepentido que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Lo que le estaba diciendo es que en ese mismo día le estaba asegurando a este ladrón arrepentido, le estaba asegurando solemnemente que estaría con él en el paraíso, en un tiempo futuro. Por lo tanto, el ladrón arrepentido podía tener sencillamente la completa seguridad, la completa certeza de que estaría con Jesús en el paraíso, pero no cuando muriera, no cuando el ladrón muriera, sino cuando Cristo viniera en su reino. Mirad, Jesús no fue al paraíso cuando murió, como vamos a ver ahora. ¿Y por qué? Pues porque resulta que Cristo, después de resucitar, le dijo a María Magdalena que aún no había subido al Padre. Esto lo podéis leer en Juan capítulo 20, verso 17. No me toques, o mejor dicho, no me retengas, que es la verdadera traducción, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Y dónde está el Padre? ¿Dónde está el Dios Padre? Pues el Dios Padre está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, como dijo Jesús en Mateo 6:9. Por lo tanto, Jesús cuando murió no fue al cielo, no fue al Padre. Jesús cuando murió, ¿dónde fue? Pues fue al sepulcro, fue al Hades, al reino de los muertos, estuvo bajo el poder de la muerte, bajo el poder del Hades. Así lo dijo, por ejemplo, el propio Jesús. Dice Jesús en, dijo el Señor en Mateo capítulo 12, verso 40, dice así. Estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí la palabra corazón es sencillamente es un modismo, no es modismo, es un hebraísmo, que lo que indica es en medio de, en el interior de. Jesús lo que estaba diciendo sencillamente es que estaría muerto en el interior de la tierra, estaría muerto y estaría sepultado en el interior de la tierra, en el corazón de la tierra. Y el propio apóstol Pedro, en su primer discurso a los judíos, ahí en Jerusalén, el día de Pentecostés, dijo que el alma, la vida de Jesús, estuvo en el Hades, es decir, en el reino de la muerte. Y al tercer día Dios le resucitó, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús mismo, el alma, que es Jesús, la persona de Jesús, estuvo en el Hades durante 3 días y 3 noches. Él no estuvo vivo en ningún más allá. Él no estuvo con el Dios Padre en el cielo durante esos 3 días, sino que estuvo muerto, estuvo bajo el poder de la muerte, estuvo en el Hades. No estuvo en ningún lugar Cristo entre su muerte y su resurrección. No estuvo vivo en ningún lugar en el más allá, sino que estuvo, repito, bajo el poder de la muerte, es decir, en el Hades. Esa doctrina iglesiera de que Cristo, pues, estuvo vivo entre su muerte y su resurrección en un más allá, pues sencillamente es una doctrina falsa, es una de las doctrinas de demonios enseñadas por los apóstatas de la fe, tal como predijo el apóstol Pablo. Jesús, ¿realmente cuándo volvió a vivir? Pues cuando el Dios Padre le resucitó. Por lo tanto, Cristo no estuvo vivo entre su muerte y su resurrección. Lo cual significa que el ladrón arrepentido no estuvo con Cristo vivo, no fue al cielo cuando ambos murieron. De ninguna manera. La traducción que vierten la mayoría, la inmensa mayoría de las versiones bíblicas de ese pasaje del ladrón arrepentido, es sencillamente una traducción errónea, una traducción falsa, porque ni Cristo ni el ladrón arrepentido fueron al cielo, fueron al Padre el día que murieron. Ya lo hemos visto, como Jesús después de resucitar se aparece a María Magdalena y le dice: no me retengas porque aún no he subido a mi Padre. Jesús no fue al cielo, no fue al cielo cuando murió. ¿Y qué es el paraíso? Cuando Cristo le dice al ladrón arrepentido: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? Pues el paraíso viene del idioma antiguo de los persas y significa simplemente un jardín, un parque, un jardín repleto de placeres, repleto de maravillas. Pues bien, Jesús lo que hizo es utilizar esta palabra para enseñar que el ladrón arrepentido estará en el paraíso cuando él vuelva a la vida. Esa palabra tiene en la Biblia dos aplicaciones. Una es terrenal, la Biblia habla de un paraíso terrenal, y la otra es celestial. La Biblia también habla de un paraíso celestial, como vamos a ver. Por ejemplo, en Isaías capítulo 51, verso 3, se dice lo siguiente. Mirad, Isaías 51, 3. Ciertamente consolará Yahvé a Sion, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé o jardín de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Como podéis ver, esta es una profecía del profeta Isaías, es una profecía que tendrá un cumplimiento absolutamente terrenal aquí en este planeta. No un cumplimiento celestial, sino un cumplimiento terrenal. Se refiere al futuro glorioso de Sion, de Israel, cuando el Señor Yahvé pues transformará el desierto, los desiertos de la tierra, los transformará en paraíso, en huerto de Yahvé, un parque lleno de alegrías, lleno de placeres, lleno de gozo. Y la gente pues vivirá en ese paraíso. Sin embargo, el paraíso que encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, este paraíso que es mencionado en el Nuevo Testamento, es un paraíso celestial, como vamos a ver ahora. Si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 12, versos 2 al 4, dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Está hablando de un tercer cielo. Y sigue diciendo: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Fijaos que en este pasaje de Pablo se está identificando claramente al paraíso con un lugar celestial que Pablo llamó el tercer cielo. Por ejemplo, hay tres cielos, evidentemente, el primero, el segundo y el tercero. Aquí Pablo está identificando el paraíso con el tercer cielo. Por lo tanto, tenemos un paraíso terrenal que va a venir a la tierra en el futuro, cuando Cristo venga, como hemos visto en esa profecía de Isaías, del profeta Isaías. Y el Nuevo Testamento habla también de un paraíso, pero de un paraíso celestial que se encuentra en el tercer cielo. Existe en el tercer cielo y es en este paraíso del tercer cielo donde Dios tiene su morada. Padre nuestro que estás en el cielo, en ese paraíso celestial, en ese tercer cielo, tiene Dios su morada. Pues bien, veamos ahora este pasaje, este otro texto donde aparece la palabra paraíso. Aparece también en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, que dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fijaos cómo se habla de un paraíso de Dios. Este pasaje dice que el paraíso de Dios está allí donde se encuentra el árbol de la vida. Y la pregunta es, ¿dónde está ese árbol de la vida? ¿Dónde está ahora ese árbol de la vida? Este árbol de la vida, mencionado ahí en el Apocalipsis, estuvo un día aquí en la tierra, en este planeta, en el jardín del Edén, como leemos en Génesis 2, capítulo 2, verso 9. Pero ya evidentemente no está en la tierra, ya no existe. Este árbol de la vida sencillamente ahora está en el tercer cielo. En Apocalipsis capítulo 22, verso 2, ahí se dice que el árbol de la vida está en la nueva Jerusalén celestial, en medio de la calle de esa gran ciudad, de esta calle, de esta ciudad celestial, y las hojas de este árbol de la vida van a servir en el futuro para la sanidad de las naciones. Por lo tanto, ya sabemos qué es el paraíso. La Biblia habla de un paraíso terrenal y de un paraíso celestial. Y sabemos dónde se encuentra este paraíso celestial, que es en el tercer cielo. Es decir, se encuentra en la nueva Jerusalén celestial. Y el paraíso también es el vergel maravilloso, ese jardín maravilloso que vendrá a la tierra, pues cuando venga la gloria de Sion, cuando venga el Señor Jesús a reinar, reinará en medio de Israel, y entonces los desiertos florecerán, la tierra se convertirá en un vergel, en un paraíso. Cuando Jesús le dijo al ladrón arrepentido que estaría con él en el paraíso, lo que Jesús sencillamente le estaba prometiendo es que cuando él venga del cielo como rey, con gran poder y gloria, entonces el ladrón arrepentido va a estar con Cristo en el paraíso, en ese vergel maravilloso que estará aquí en la tierra, va a comenzar en la tierra cuando Cristo venga en gloria a gobernar sobre las naciones de la tierra. Entonces es cuando este ladrón arrepentido estará con el Señor Jesús. Por eso es la promesa que él le dio, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido no fue al paraíso, no fue al tercer cielo cuando murió, repito, sino que fue sencillamente una promesa solemne que Jesús le hizo en el día de su muerte. En ese día solemne, cuando Jesús estaba muriendo, cuando el ladrón arrepentido estaba muriendo, es cuando Cristo le hizo esa tremenda promesa al ladrón arrepentido. No se habla por ninguna parte de la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, sino que se habla sencillamente de una promesa que Jesús hizo a un ladrón arrepentido que se convirtió, que creyó en Jesús, que se arrepintió de sus pecados y que creyó en la futura venida gloriosa de Cristo. Y es entonces cuando Cristo le promete ese futuro paraíso que, como hemos visto, vendrá a la tierra cuando venga la gloria de Sion. Bien, pues ya hemos terminado este ciclo, este estudio sobre el asunto de la inmortalidad del alma, de la vida después de la muerte. Si tenéis algún comentario, preguntas, o si queréis hablar de otro tema, ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Tratando de buscar más de Dios. Saludos a todos. Bendiciones. Gracias.
Gracias, hermano Dañán. Pues te felicitamos por ese sentir que tienes, por querer aprender más de la verdad de la doctrina y de la palabra de Dios, y por estar aquí. Gracias, hermano. Ya sabes que para eso estamos, para enseñar, para aprender también. Aquí estamos todos para aprender, porque somos discípulos de Jesús, de Cristo, y estamos todos para aprender y ayudarnos unos a otros y edificarnos unos a otros.
Hermano Tito.
Hola, sí, adelante, hermano Ángel.
Sí, gracias y paz a todos. Sí.
Gracias y paz, hermano.
Recientemente, hace poco, dio una charla o un debate, no recuerdo muy bien, sobre creo que fueron los 10 mandamientos católicos, algo así. Estuve buscando en la web a ver si era cierto y me encuentro con que yo pongo en Google, así mismo, los 10 mandamientos católicos, y me aparece una persona en Google Answer, una persona preguntando que cuáles son los 10 mandamientos católicos. Entonces, veo respuestas de personas que feligreses que van a la iglesia católica y exponen los 10 mandamientos que aparentemente en sus catecismos creo que es ellos utilizan, pero cabe destacar que había dicho que borraron el de no adorarás a una imagen o semejanza. Creo que es interesante eso, porque muchas personas preguntan que cuáles son los 10 mandamientos católicos y me aparece eso. Y pues, como digo, es interesante ver que aparecen todos menos ese. Paso palabra.
Pues gracias, Ángel. Efectivamente, los 10 mandamientos, según el catecismo de la gran ramera de la Iglesia Católica, lo han cepillado de un plumazo, se lo han llevado el segundo mandamiento del Decálogo. No te harás imagen alguna, dijo el Señor, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba de los cielos, ni bajo de la tierra, no te postrarás ante ella ni las honrarás. Pues ese mandamiento, como no le interesa que aparezca a la gran ramera, que es una iglesia idólatra, como no les interesa, pues lo borraron de un plumazo. Y por eso, vosotros escribís en el Google, los 10 mandamientos, catecismo. Catecismo, los 10 mandamientos. Y veréis cómo ese mandamiento no se encuentra. No aparece. En los catecismos de la Iglesia Católica de la Gran Ramera no aparece ese segundo mandamiento del Decálogo. No aparece por ninguna parte. Si lo sabéis de memoria, el catecismo papista, de pequeños, habéis sido papistas cuando erais pequeños. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercero, santificarás las fiestas. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Como podéis ver, el mandamiento de no te harás imagen y no te postrarás ante ella ni las honrarás no aparece por ninguna parte. Lo borraron. Es una falsificación de los 10 mandamientos. Y los papistas no saben responder a ese argumento. O sea, vais a un papista, cualquier papista, y le preguntáis el porqué de esa secta. La gran ramera se ha cepillado el segundo mandamiento de la ley de Dios, el Decálogo, y no os van a responder. Es un argumento muy bueno y muy poderoso para que papistas, para que católicos recapaciten y salgan de la gran ramera. Es un argumento muy bueno. Yo lo recomiendo que cuando habléis con papistas utilicéis este argumento de los 10 mandamientos. Especialmente este de no te harás imágenes, ni te postrarás ante ella, ni las honrarás. Porque lo han borrado de los catecismos. Le hacéis a los papistas esa pregunta para que recapaciten.
Tito, ¿y eso es con todas las iglesias católicas o depende?
¿Cómo con todas las iglesias católicas? Iglesia católica solo hay una. Estoy hablando de la Iglesia Católica Romana, de la institución de la Iglesia Católica Romana. Hay lo que se llama el catecismo. Vais al catecismo y veréis que ahí no aparece ese segundo mandamiento, tal como viene en la Biblia. Entonces no aparece, ¿vale? Entonces, la Iglesia Católica Romana, cuando yo hablo de la Iglesia Católica Romana, me refiero a la institución católica romana, que tiene su sede en la ciudad de Roma, en la ciudad de las Siete Colinas. Pues tiene lo que se llama el catecismo, ¿eh? Vais al catecismo, cualquier catecismo de la Iglesia Católica. Además, ahí en el estudio que di sobre esto, os voy a dar un enlace. Mirad, esperad, dame unos minutos. Hay un enlace donde aparecen los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana y veréis cómo no aparece el segundo mandamiento del Decálogo. Mira, ahí os doy un enlace. Ese es uno de los tantos enlaces, ¿eh? Si pincháis en ese enlace que fue puesto ahí, ahí veréis, pues eso es una famosa página web papista católica y aparece ahí un estudio de los 10 mandamientos, pero de los 10 mandamientos falsificados por la Iglesia Católica. Veréis que no aparece el segundo mandamiento, el de las imágenes, no aparece por ninguna parte. Voy a decir, en la página web pues aparecen así los 10 mandamientos según la Iglesia Católica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás el día del Señor. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás actos impuros. Séptimo, no robarás. Octavo, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Y décimo, no codiciará los bienes ajenos. Bien, pues estos 10 mandamientos de la gran ramera son totalmente diferentes a los 10 mandamientos que dio el Señor a su pueblo y que están ahí redactados en Éxodo capítulo 20. Compararlos con los 10 mandamientos tal como los dio Dios en Éxodo 20 y veréis cuánta es la diferencia. El segundo mandamiento, por ejemplo, lo han eliminado, se lo han cepillado de un plumazo. Y el cuarto mandamiento, el referente al sábado, tampoco aparece. Lo han borrado, lo han quitado. El día del Señor, el sábado, pues lo han quitado. Pero especialmente el más grave de todos es el segundo, donde dice no te harás imágenes, ni te postrarás ante ella, ni las honrarás, pues lo ha quitado la Iglesia Católica Romana. La gran ramera. Por eso os digo, es un argumento muy bueno, muy poderoso, cuando habléis con papistas, con católicos, que le soltéis y le digáis este argumento de los 10 mandamientos para que los papistas recapaciten y se den cuenta cómo esa iglesia falsa, la jerarquía de esa iglesia, pues llega al punto hasta de falsificar los propios mandamientos de Dios. Es un argumento muy bueno para predicar a los papistas y para que salgan de la gran ramera.
Oye, Tito,
Sí, Vicente.
una vez comentaste que durante el gobierno de la bestia, el falso profeta, los 42 meses, me dijiste algo como que suprimirían el Internet. O sea, en un principio no habría Internet. Dijiste algo de esto, es que no recuerdo.
No, no es que no suprema Internet, es que va a estar tan controlado, que por ejemplo los cristianos bíblicos especialmente no van a poder tener acceso a Internet, no van a tener libertad para poder predicar y enseñar lo que ahora estamos enseñando ahora. No vamos a tener la libertad que tenemos ahora. Eso es lo que va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Internet va a seguir existiendo, eso seguramente, durante el gobierno mundial de la bestia. Pero va a estar absolutamente controlado. Es lo que pasa, por ejemplo, en países como, por ejemplo, China, países comunistas como China, donde Internet, y en otros países también, pues donde Internet está completamente controlado por el Estado, por el gobierno. Entonces, algo parecido va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Los cristianos bíblicos, pues no vamos a tener libertad, no vamos a tener acceso a Internet. Pero Internet va a seguir existiendo, eso seguramente.
Sí, y bueno, los cristianos bíblicos podemos navegar, no necesitaremos tener ningún código secreto para navegar por como estamos haciendo ahora, ¿no?
Lo que va a ocurrir es que va a llegar el momento en que si tú quieres navegar por internet vas a tener que pagar, o en ese caso vas a tener que tener la marca de la bestia para poder tener acceso a internet y poder navegar. Vas a tener que tener la marca de la bestia y si no, no podrás hacer nada de eso. No podrás comprar ni vender, no podrás acceder a internet, etcétera, etcétera.
O sea que no podremos acceder a internet.
Claro. Bueno, damos la bienvenida también a una hermana que se llama Briseida. Briseida, que es la primera que está aquí en la sala de charlas bíblicas. Bienvenida, Briseida. No sé si tendrá micrófono, pero si tienes micrófono, es bueno que habléis, los que tengáis micrófono, porque esto es una sala de charlas bíblicas en audio. Y los que podáis hablar, pues es mejor que habléis, por lo menos un saludo, los que estéis en la sala. Bueno, como os dije al principio, hermanos, hoy había previsto un debate con Reinaldo Estrada, el preterista. Entonces, hoy me ha escrito un correo electrónico y me ha dicho que no puede, que tenía que dar unos estudios, no sé qué. Y me ha dicho que el martes que viene, el martes de la semana que viene, es cuando podrá tener el debate con un servidor. Así que, bueno, pues lo dejamos para el martes que viene, el debate con Reinaldo Estrada, el siguiente debate. Y vamos a seguir estudiando, hermanos, el asunto de la inmortalidad del alma, de la vida después de la muerte, en la segunda parte, donde nos quedamos el otro día. Bien, pues van a entrar ahora también los hermanos Antonio y Angélica. Y vamos a comenzar ya. Efectivamente, como dice la hermana Zulma aquí en el chat, solo existirá el Internet en las altas esferas, efectivamente. O sea, Internet va a seguir existiendo, pero va a estar en las altas esferas y seguramente también van a tener acceso a Internet, pues los seguidores, los esclavos del falso Mesías, de la bestia, los que tengan la marca en la frente o la mano derecha son los que van a poder tener acceso a Internet. Esto durante el gobierno mundial de la bestia, claro. Bien, saludamos a Antonio y Angélica, los hermanos que acaban de entrar. Gracias y paz, hermanos. Bienvenidos a la sala. Bien, vamos a ver, estamos en la sala Ángel, Antonio y Angélica. A ver, Daniel Quiles se está llamando. Ángel, Antonio y Angélica, Briseida, que es nueva, Carlos Amador, Damián, Edgar Velarde, Florian Polanco, Gerardo Duarte, Iván Sánchez, Jairo, Miguel y Nidia, Rodolfo y Alejandra, que les estoy llamando, a ver si entran, Vicente y la hermana Zulma. Y un servidor, somos los que estamos aquí en la sala de charlas.
Está muy linda la predicción de hoy, hermano.
Gracias, hermana Georgina.
Oye, Tito.
Sí, Vicente, adelante.
Es otro tema, es de Corintios el 13:9. El pasaje que pone: si no tengo caridad, de nada me sirve. ¿Sabes qué pasaje me refiero? El de
Sí, 1 Corintios 13 cuando habla del amor, vamos, del amor verdadero. Sí.
el amor verdadero. Esto no es el amor El sentido es el de caridad, ¿verdad? No, ¿es amor o caridad?
Sí, bueno, lo que pasa es que las traducciones católicas, muchas traducciones lo vierten, en vez de decir amor, ponen caridad. Pero se está refiriendo, bueno, pues al amor, un amor dadivoso, el amor caritativo, se está hablando del amor, el amor verdadero, claro, está hablando de eso. Para que algunas traducciones papistas pues lo vierten por caridad. Lo que pasa es que puede llevar a falsas, a erróneas interpretaciones. Cuando ponen caridad, puede dar a entender que se refiere a dar caridad, a dar limosna, y se puede entender pues mal, ¿no? Realmente es una traducción bastante mala. Verterlo como caridad. Es más correcto traducirlo como amor.
Hermano Tito.
Tito.
Sí, a ver, vamos a ir por orden. Primero Florian y después el otro hermano. Adelante, hermano Florian.
Sí, quisiera felicitarte por ese gran estudio. Eso tumba completamente, fulmina completamente esa doctrina diabólica que inclusive hay muchos pentecostales que la sostienen esa doctrina. Te felicito sinceramente por este estudio. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Florian. Y nos alegramos también de que estés por aquí, en la sala de charla. Hacía semanas que no te veíamos. Así que gracias por estar por aquí, por la sala, hermano. Sí, Ángel, adelante. Adelante, hermano.
Si tengo una duda aquí con segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, cuando Dios arrojó a los ángeles a las prisiones de oscuridad, aquí usted me había mencionado que los arrojó al Tártaro, pero en sí, aquí en la nueva Reina Valera del 60, aparece como infierno, pero no entiendo, pues entonces si es infierno, pues entonces yo fui a Wikipedia, entonces Tártaro me aparece como una mitología griega, como mitología griega, que es un lugar de tormento y sufrimiento eterno, parecido al infierno del cristianismo y al inframundo de las religiones paganas. A ver si me puedes sacar de duda, porque tengo esa duda.
Vale, muchas gracias, hermano Ángel. Vamos a ver. La Reina Valera ahí hace una errónea, una falsa traducción. Ahí no aparece la palabra infierno por ninguna parte. Eso es una estúpida traducción y una falsa traducción. La palabra griega que aparece ahí en ese pasaje de Pedro es Tártaro y aparece una sola vez en la Biblia. No aparece en ningún otro libro de la Biblia. Solamente es mencionada por Pedro. Y si leemos el pasaje, vemos que ese Tártaro mencionado por Pedro es una especie de prisión que está en algún lugar. Es una especie de prisión para esos ángeles rebeldes que están ahí encerrados, están aprisionados hasta el día del juicio, sencillamente. El Tártaro, repito, según ese pasaje y según el otro pasaje paralelo, el de la epístola de Judas, es una especie de prisión donde esos ángeles rebeldes, que según, bueno, según el libro del profeta Enoch, pues eran 200, pues esos 200 ángeles que descendieron a la tierra, Dios los cogió, Dios los castigó y los encerró ahí en esa especie de prisión, pues reservándolos hasta el día del juicio, cuando entonces pues serán juzgados, serán destruidos en el lago de fuego. Por lo tanto, le repito, el Tártaro es una especie de prisión. Para saber lo que es el Tártaro no tenemos que ir ni a la Wikipedia ni a ningún otro libro, tenemos que ir al texto bíblico, a ese pasaje de Pedro. Entonces el Tártaro es, repito, una especie de prisión para esos ángeles rebeldes. Y es, repito, es una palabra tártaro que aparece solamente una vez en la Biblia. Aparece en ese pasaje nada más. No es mencionada en ningún otro texto de la Biblia. Así que para saber el significado del tártaro, no sirve que vayamos a enciclopedias mundanas como la Wikipedia o cualquier otro lugar. Sencillamente tenemos que ir al texto bíblico. Ven, si algún otro hermano quiere aportar alguna. Sí. Adelante,
¿Cómo?
Georgina. Georgina, adelante.
Sí, hermano, estuvo muy buena la prédica, también te digo, y estaba bien buena. Hermano, voy a dar un salto atrás para el Viejo Testamento. Tuve un agente hoy en el trabajo que me hizo una pregunta, pero bueno, yo le contesté y porque él me estaba hablando que científicamente se ha demostrado que cuando el diluvio de Noé, habían unos 30 millones de animales. Y entonces él me estaba diciendo que cómo Noé metió todos esos animales. Yo solamente le contesté, bueno, pregúntale a Dios, porque ahí sí no, hermano, no tengo Paso para
Bueno, evidentemente no, Noé no metió en el arca a todos los animales que había en el planeta en esa época. Eso es ridículo. Ya lo dice bien clarito la Biblia, metió una pareja de cada especie. Me parece que los animales puros metió 7 parejas, pero
Sí,
no metió a todos los animales que había en el planeta.
hermano, no, pero te escúcheme. Él me quiso decir que porque hay animales ahora, entonces esos otros tuvo que meter una pareja de animales de cada especie, ¿no? Pero entonces ahora, hoy por hoy, hay animales también de otro que si no hubiese metido esos animales de. A ver si no sé si tú me entiendes, hermano. A ver cómo te lo puedo explicar.
Que todos los animales que hay en el mundo no cupieron ahí, es lo que él está diciendo, el tipo de animal
Exacto,
que
un
hay.
ejemplo, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, hermano, un mono, vaya, vamos a poner un ejemplo, un mono y una mona. Entonces, si no, él no cargó con el mono y la mona, ¿cómo ahora, hoy, en día, hay una mona y un mono? ¿Ves? Es lo que quiero decirte, que es lo que me estaba explicando.
Porque los monos se reproducieron, es decir, ellos metieron, de los animales puros metieron, me parece, 7 parejas. Los puros, de los impuros, dice la Biblia que metieron una pareja. Pues después del diluvio, cuando salieron, pues se reproducieron, y así es como se llenó la tierra de animales. Igual que se llenó de personas, de gente, pues también se llenó de animales. O sea, no veo yo ninguna cosa rara. Entonces los monos, por ejemplo, los monos al salir del arca, pues esa pareja pues se reproducieron. Se reproducieron pues por diferentes zonas del planeta.
Oye, Tito,
Sí, adelante, Vicente.
que he visto que en la Biblia de Jerusalén la traducción es caridad. No sé por qué. El sentido de caridad es más exacto que el de amor.
Sí, lo que te decía antes, hermano Vicente, es una traducción católica. La Biblia de Jerusalén es una traducción católica, ¿eh? A lo mejor alguno lo sabe, que es una traducción católica y lo vierte por caridad. Pero luego, bueno, hay otras traducciones católicas que lo vierten por amor. O sea, es una. Ah, lo vierten de diferentes formas, incluso dentro de la Iglesia Católica Romana. Unas dicen amor y otras dicen caridad. Lo que ocurre es que yo no veo muy. No veo muy correcta la traducción caridad, porque parece que da a entender, pues, dar caridad, dar limosna, ¿no? Y no es eso.
Y comentaste que el amor, los cristianos no debemos amar a todo, porque si no se amaríamos a Satanás, ¿verdad? O sea, ¿recuerdas? El amar a todo, el amar a... No, es que no recuerdo el estudio que hiciste sobre el amor a Dios. Que, así, perdona, debemos odiar, el odio no es pecado.
Efectivamente, odiar no es pecado. Odiar no es pecado. La Biblia nunca dice que odiar sea pecado.
Entonces,
Tener odio.
el amor total, ¿cómo se entiende? Si es necesario odiar para... ¿Cómo se compatibiliza una cosa y otra?
A ver, es que no te entiendo bien. ¿Qué es el amor total?
Sí, el sentido de Corintios, de amor.
Ahí lo explica muy bien. 1 Corintios 13 explica muy bien Pablo lo que es el amor, lo que es el amor verdadero. El amor es
Vale.
sufrido, el amor es tal y tal y tal, lo explica muy bien. Si queréis leemos el pasaje, vamos a 1 Corintios 13. Si alguien quiere saber lo que es el amor, pues vamos a ver lo que es el amor según la Biblia. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, y vamos a leer pues un pasaje muy bueno. Dice, a partir del verso 4, dice, el amor es sufrido. Es decir, que se sufre. Se puede sufrir, se sufre por amor. Es benigno. Hace el bien, vamos. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso es la definición del amor que da la Biblia. Y respecto a aborrecer, a odiar, pues eso no es pecado, porque hasta la Biblia dice que Dios aborrece, Dios odia, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que Dios peca. Porque por ahí hay una creencia iglesiana de decir que no hay que odiar, que un cristiano no puede odiar a nadie, que odiar es pecado. Eso es una gilipollez, o sea, eso es una absoluta idiotez. Odiar no es ningún pecado, ¿eh? Lo que es un pecado es odiar el bien. Como dice aquí la hermana Zulma, pues yo odio a los Illuminati, pues yo también odio a los malvados, odio a los Illuminati y a todos aquellos que son rebeldes a la verdad, a todos los malvados, incluso Dios los odia también. Hay pasajes en la Biblia donde se dice bien clarito que Dios odia, Dios aborrece a los malvados. No los ama. Esa doctrina iglesiana de que Dios ama a los malos, de que Dios ama a los malvados, es una imbecilidad iglesiera que se han inventado los apóstatas, pero la Biblia enseña bien clarito que Dios aborrece a los malvados.
Hermano Tito. Oh, perdón.
Los dos a la vez. Sí, adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Solamente una acotación. En Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, al temor a Yahvé. Y en Proverbios capítulo 8, verso 13, aquí lo anoté en el chat, dice el temor de Yahvé es aborrecer el mal. Así que aborrecer el mal es un, más bien yo lo veo como una orden de parte de Dios. Debemos nosotros aborrecer el mal, aborrecer todo lo malo. Paso palabra.
Gracias, hermano. Efectivamente. Y luego hay otro pasaje de la Biblia que dice que Dios aborrece a los malos, a los malvados. O sea, Dios no solamente aborrece el mal, sino que dice que aborrece, que odia a los malvados. Y por eso es que los va a destruir, los va a matar, los va a destruir en el lago de fuego. Así que esa doctrina iglesiana de que Dios ama a los malvados, por ejemplo, por ahí habéis oído seguramente muchas veces, si Dios te ama tal como eres, Dios te ama tal como eres, no importa lo que hagas, que Dios te sigue amando, que Dios te ama. Y es un canalla a lo mejor, es un asesino, es un violador, no importa lo que tú hagas, Dios te ama. Eso es una de las mayores gilipolleces anticristianas y diabólicas que se puedan decir. Esa doctrina, eso de decir... no importa lo que hagas, que Dios te ama. Eso yo lo he oído a iglesieros decir, que no importa lo que hagas, que Dios te ama. De ir siempre con el Dios te ama, como si Dios amara a los malvados, cuando lo que dice Dios en la Biblia es que Dios odia, Dios aborrece a los malvados.
E incluso, hermano, también Dios dice que no oren por esa gente que son así, mala, malvada. Fuera del contexto, quería decir algo. Yo sé, yo tomé esa clase con usted sobre los dos que vienen a la tierra, ¿cómo se llama?
Los dos testigos.
Y yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero hay un sobrino mío que entró en un debate conmigo diciéndome que esos dos testigos es el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cómo yo lo puedo convencer de que está equivocado? Paso palabra.
Pues muy fácil, hermana. Tú te vas al capítulo 11 del Apocalipsis y se lo lees simplemente. Dice que serán muertos y que al tercer día resucitarán esos dos testigos. ¿Cómo van a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué pasa? ¿Que el Antiguo y el Nuevo Testamento murieron, fueron matados y al tercer día resucitaron? ¿Qué es lo que enseñan la iglesia esta de los adventistas del séptimo día? La iglesia adventista del séptimo día enseña que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y dicen que en el año 1793 se cumplió esa profecía. Pues yo pregunto a los adventistas, a esos sectarios, ¿en el año 1793 el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos y al tercer día resucitaron y subieron al cielo en una nube? Claro, ningún adventista con dos dedos de frente pues te va a responder, porque no te van a poder responder. Lo que enseñan es una imbecilidad, es una doctrina falsa.
Él es de esa religión.
Claro, esos son los adventistas, son los que predican, los que enseñan esa doctrina de que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo demostrarles que eso es una interpretación ridícula, es falsa? Pues ya te lo he dicho, o sea, les lees el capítulo 11 del Apocalipsis y dice, los dos testigos, dice la Biblia, que van a ser muertos por la bestia y Dios los va a resucitar al tercer día y van a subir al cielo en una nube en presencia de sus enemigos. ¿Esa profecía se cumplió en el año 1793? Pues no. Tú le preguntas, a ver, ¿cuándo el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos y fueron resucitados? ¿Y la Biblia cuándo resucitó al tercer día y subió al cielo en una nube? Tú eso se lo preguntas a esa persona, a ese adventista, a ver qué te responde. Entonces no te van a poder responder porque es una doctrina absolutamente ridícula la que predica la Iglesia Adventista del séptimo día. No solo a esa doctrina, sino a otras doctrinas. Ellos, la interpretación que hacen del libro del Apocalipsis es totalmente ridícula y falsa. Interpretan de una forma perversa el libro del Apocalipsis.
Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, tengo una duda con Apocalipsis. Apocalipsis, vamos a ver. Apocalipsis 20, verso 13. Y como había dicho que los católicos, muchos católicos enseñan que nos salvaremos por nuestras obras, pues aquí se registra que pues el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. También en Salmo 62, 12, también nos habla de ello. Dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. A ver si me puede sacar de duda, y a los hermanos también.
Muchas gracias, hermano Ángel. El texto del Apocalipsis, vamos a leerlo, es este: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Claro, Dios va a juzgar a todos los seres humanos conforme a las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra, para dar las recompensas o los diferentes grados de castigo, porque los condenados no todos van a sufrir lo mismo en el lago de fuego. Lógicamente unos sufrirán más que otros. Los que fueron más malos pues sufrirán más que los que fueron menos malos. ¿O sería justo que todos sufrieran lo mismo en el lago de fuego? Pues no. Por eso es que van a ser juzgados según cada uno de ellos según sus obras, para que reciban el justo grado de castigo. Estoy hablando de los condenados, de los malvados. Para que reciban el justo grado de castigo serán juzgados según sus obras. Y luego los salvos, los que entran en el reino de Dios, también van a recibir sus recompensas, conforme a las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra. Todos serán juzgados conforme a sus obras, todos. Entonces los condenados pues van a recibir, conforme a lo que hicieron, diferentes grados de castigos. En el lago de fuego, hermanos, habrá diferentes grados de tormento, de castigo. Unos serán castigados más que otros, unos tendrán más dolor que otros, Y en el reino de Dios, los salvos, pues igual, van a tener diferentes grados de recompensa. Unos tendrán más recompensa que otros. ¿Por qué? Pues por las obras que hicieron cuando vivieron en la tierra, sencillamente. Por eso es que dice el Apocalipsis que fueron juzgados cada uno según sus obras.
Oye, Tito.
Sí, adelante, hermano Vicente.
Es sobre el río Éufrates. Sí, es sobre el río Éufrates, que se está secando, pero no está seco todavía. Y es para que pasen los reyes de Oriente. Cuando esto se ocurrirá cuando esté completamente seco, ¿no? Ahora está secándose poco a poco.
Sí, ahora se está secando. Eso, cuando se seque completamente, es cuando se cumplirá la profecía ya del Apocalipsis y dará paso a los reyes del Oriente. Cuando se cumpla esa profecía del Apocalipsis. Ahora parece que se está empezando a cumplir. Pues si se está secando el Éufrates, pues fíjate, es un comienzo del cumplimiento de la profecía del Apocalipsis.
Y Y los 3 días de oscuridad también es otra de las profecías. Eso es antes de la segunda venida, ¿no? de Cristo, que serán 3 días de oscuridad.
Bueno, lo que dice el Evangelio, lo que dice la profecía es que justo antes de la venida gloriosa de Cristo, el mundo quedará en oscuridad, ¿eh? Se quedará en oscuridad. No dice el tiempo que va a quedar el mundo a oscuras. Vicente, silencio un momentito el micrófono.
Sí.
¿Lo tienes activado? ¿O quién lo tiene activado? Vale, ahora gracias. Entonces el mundo va a quedar completamente a oscuras, en tinieblas, porque el sol se va a oscurecer, se va a apagar de repente. Entonces el mundo lógicamente quedará en tinieblas, habrá oscuridad. Que si serán 3 días de oscuridad, 3 días, pues la Biblia no lo dice, no se dice que el tiempo que estará en oscuridad. Lo que sí es cierto es que el mundo, el planeta, se va a quedar a oscuras, se va a quedar en tinieblas justo antes de la venida gloriosa de Cristo. El sol se va a oscurecer, se va a apagar y por lo tanto la tierra se quedará en oscuridad total. Y de repente pues vendrá Cristo, como un relámpago que cruza el cielo del oriente hasta el occidente. Y el mundo se iluminará. Pero de los 3 días de oscuridad, no dice el periodo, no dice que sean 3 días, no lo dice. Podrían ser 3 días, pero la Biblia no lo dice.
¿Habrá una señal en el cielo?
Sí, la señal del Hijo del Hombre cuando Cristo venga con gran poder y gloria, como un relámpago que cruza el cielo, pues menuda señal que será esa. Esa será la señal de su venida.
Y un milagro también habrá, ¿no? Lo vi en un vídeo del YouTube. Lo vi.
¿Un milagro? ¿Un milagro?
¿Cómo?
Pues, ¿qué mayor milagro, qué milagro más grande que cuando Cristo venga con todos sus ángeles con gran poder y gloria? Pues eso será ya en sí un impresionante milagro.
Y esos días no habrá que salir para nada al exterior, porque estará el cielo contaminado, estará el
hombre. Esa es buena pregunta. Los cristianos que queden vivos en la tierra para cuando Cristo venga, lo mejor es que estén refugiados, estén bajo tierra. ¿Por qué? Porque dice el Apocalipsis que caerá una gran lluvia de meteoritos sobre la tierra. Entonces, los cristianos que han quedado supervivientes, lo mejor es que estén refugiados bajo tierra. Que estén escondidos hasta que venga Cristo. Eso será lo más sensato y lo correcto, que estén bajo tierra. Apocalipsis lo dice bien claro, que caerá una gran lluvia de meteoritos a la tierra, de piedras, del peso, como el peso de un talento, unos 47 kilos aproximadamente cada pedrusco, y va a causar una gran mortandad, dice el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, el mejor sitio para refugiarse, ¿cuál será? Pues bajo tierra, las cuevas, refugios subterráneos, pues ese será el mejor sitio. Porque habrá cristianos que se van a quedar vivos cuando venga Cristo, van a estar refugiados en lugares alejados, y aquellos que estén vivos, pues ¿por qué habrán quedado vivos? Porque sencillamente se habrán escondido y cuando ocurra la gran lluvia de meteoritos, pues seguramente habrán estado refugiados bajo tierra. Y otros muchos morirán mártires, otros muchos los cristianos, como ya lo dice el Apocalipsis. Bien, si alguno de los hermanos quiere aportar algo antes de marcharnos.
Tito.
Sí, adelante, hermano Jairo.
Con respecto a un poco a eso del alma y ese tema que hemos estado escuchando en Apoca, en Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios quien lo dio. Esto es independientemente de las obras que haya tenido cada persona, vamos a estar en un, por decirlo así, en un estado de espera hasta que prácticamente el espíritu, bueno, realmente no sé cómo va a ser esa transición, porque si el espíritu va a estar con Dios independientemente de las obras que hayamos hecho, vamos a estar así hasta que sea el gran juicio final. Tito, esa es mi pregunta.
Sí, bueno, vamos a ver si lo he entendido bien. La Biblia dice que el Espíritu regresa al Señor que lo dio cuando morimos. Y ya he explicado lo que es el Espíritu, es esa energía de vida El espíritu no somos nosotros, no es la persona lo que regresa a Dios, es el aliento de vida, esa energía. Esa energía regresa a Dios que la dio. ¿Y nosotros qué ocurre con nosotros entonces? Porque sencillamente dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra, como dice Génesis capítulo 3, verso 19. Porque polvo eres y al polvo volverás, dijo Dios, dice Dios. Volvemos al polvo, sencillamente dejamos de existir, se acabó, dejamos de existir. Se extinguió la vida. ¿Y qué va a ocurrir cuando resucitemos? Porque ese espíritu, ese aliento de vida que nosotros teníamos cuando vivíamos en la tierra, por Dios lo va a devolver, ¿eh? Lo va a insertar de nuevo en esas partículas de polvo que fue nuestro cuerpo y nos hará volver a vivir. A los cristianos verdaderos, pues les hará vivir con un cuerpo nuevo, un cuerpo resplandeciente, glorioso. Y a los otros, pues les hará volver con el cuerpo de carne y huesos, pues, que tenían cuando vivieron en la tierra. Ese aliento de vida, Dios lo volverá a insertar dentro del cuerpo, sencillamente. Y entonces dice él, como hemos visto en el Apocalipsis, los muertos serán juzgados cada uno según sus obras. Ya he explicado lo que significa eso, porque habrá diferentes grados de castigo para los condenados. No sería justo que Dios condenara, que les diera a todos el mismo tipo de castigo. Sería absolutamente injusto, porque unos hay más malos que otros. Y lo mismo ocurre con los creyentes, con los cristianos. Pues habrá diferentes grados de recompensa. Y eso dependerá, pues, conforme a las obras que hayamos hecho cuando vivíamos en la tierra. Recibirán unos cristianos, recibirán más recompensa y otros menos recompensa. Pero todos serán salvos, evidentemente. Todos entrarán en el reino de Dios. Pero unos tendrán más recompensa que otros, sencillamente.
Tito, quería comentarte una cosa respecto al el versículo este de Apocalipsis 20:13 que hemos leído hace un momento. Dice, a ver qué es lo que opinas tú, porque me sorprende, ¿no? No sé si es una mera retórica o se le puede dar una explicación, que separa el mar, dice, el mar entregó a los muertos que había en él, de la muerte y del Hades. Y en el 20:14 también separa la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. Y el más interesante que veo es Apocalipsis 6:8, que cuando aparece el caballo amarillo dice que el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía. O sea, siempre está como separando la muerte y el Hades, y en este último capítulo, hasta el de 2014, perdón, el 2013, también separa el mar, como si hubieran unos muertos que están en el mar, no fueran los mismos muertos que están en la muerte o en el Hades. ¿Qué es lo que tú opinas? Uh-huh. Paso palabra.
Bueno, esto ya en la anterior charla que dimos sobre la vida después de la muerte, hablamos precisamente sobre esto, de aquellos muertos que estarán en el mar y los que estarán en el Hades. Entonces, claro, hay muertos, hay millones de muertos que están en el mar, bien porque sus naufragaron en barcos y están en el mar, están en el fondo del mar. Sus cuerpos o sus partículas de polvo, ¿dónde están? Pues en el fondo del mar. Y otros muertos están en el Hades. Ya vimos que el Hades está en el interior de la tierra, está en la tierra, es el sepulcro. Eso es el Hades. Entonces unos muertos están en la tierra y otros están en el mar. Entonces cuando en el Apocalipsis siempre está unido la muerte con el Hades. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Cuando sale el otro jinete del capítulo 6 dice que se llama muerte y el Hades le seguía, el Hades le acompañaba. ¿Qué significa esto de la muerte y el Hades? ¿Por qué el Apocalipsis menciona siempre a la muerte y al Hades siempre juntos, uno con el otro? Pues muy sencillo, la explicación es muy simple. El Hades es el reino de la muerte, es el dominio de la muerte. Lo que hace el Apocalipsis es personificar a la muerte. Y el Hades sencillamente es el reino, es el imperio de la muerte. Por eso es que está acompañada siempre la muerte con el Hades. La muerte con su dominio, con su imperio, con su reino. Entonces, el Apocalipsis cuando dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. ¿Qué es lo que significa eso? Dice que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Pues sencillamente que la muerte y todos los que están bajo el dominio de la muerte, es decir, bajo el reino de la muerte, bajo el reino del Hades, es decir, los muertos, todos ellos, todos los muertos, serán arrojados al lago de fuego. Eso es lo que significa que la muerte y el Hades serán arrojados al lago de fuego. Que todos los muertos que componen, que forman el reino de la muerte, el imperio de la muerte, todos esos muertos en sus pecados y delitos, cuando resuciten, serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis lo expresa, lo dice de esa manera. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. es decir, que todos los muertos malvados, pues van a ser arrojados a ese lugar de destrucción que el Apocalipsis llama el lago de fuego.
Eso, y referente a ese versículo, por ejemplo, relacionado con el tema que hemos hablado de Lázaro, yo tengo una pregunta. Si el Hades fuera solo el sepulcro, cuando es lanzado en el lago de fuego, no cuadra esa la parábola del rico y Lázaro con el hecho de que el Hades sea lanzado en el lago de fuego, no acaba de cuadrar mucho. O sea, Jesucristo ahí estaba explicando de alguna manera, no una cosa que iba a ocurrir, sino simplemente que los buenos van a ir a un sitio y los malos van a ir a otro. Pero que no es una cosa futura. No lo veo yo como una explicación de lo que vaya a ocurrir. No cuadra porque el Hades mismo estará lanzado en el... El Hades mismo estará lanzado al lago de fuego. Por lo tanto, hasta el Hades mismo, digamos, formaría parte de alguna manera de los que van a ir al lago de fuego, junto con los impíos y junto con Satanás. Tanto la muerte como el Hades, como los impíos como Satanás, serán lanzados en ese lago de fuego. Entonces, claro, se ve claro que no se puede hacer como algunos han hecho, una equiparación entre el Hades y el infierno o el lago de fuego, porque son cosas completamente diferentes. Paso palabra.
Exactamente. El Hades no es el lago de fuego. He dicho bien clarito que el Hades es el reino de la muerte, es el poder de la muerte, el dominio de la muerte, el imperio de la muerte. Eso es el Hades, el reino de la muerte. Y el sepulcro es el símbolo físico del Hades. Es para que nos entendamos, el sepulcro es la puerta, los sepulcros son las puertas en plural por las cuales entramos al Hades. ¿Vale? Eso es el Hades. El Hades es el dominio, es el imperio, es el reino de la muerte. Y el sepulcro, repito, son las puertas por las cuales entramos al Hades. Es como dijo Jesús en Mateo 16. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, es decir, las puertas por las cuales entramos al reino de la muerte, que es el sepulcro, las puertas se estaba refiriendo a los sepulcros, pues no van a prevalecer contra su iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería decir Jesús con esas palabras? ¿Qué significan? Pues que los cristianos verdaderos, sus discípulos, al final resucitarán y vencerán a la muerte. Saldrán de los sepulcros, vencerán al Hades, vencerán a la muerte. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Los cristianos al final van a resucitar cuando Cristo venga y van a vencer al alma, a la muerte y a su imperio, a su reino. Van a vencer al Hades y eso es lo que significa sencillamente en esas palabras de Jesús. Repito, el Hades es el reino de la muerte, el reino de los muertos, el imperio de los muertos, el dominio de la muerte. Eso es el Hades. El Hades no es un sepulcro individual. La palabra griega para sepulcro individual en el Nuevo Testamento es la palabra griega nemeion, que significa un sepulcro individual, como la tumba, el sepulcro donde fue puesto Jesús. Jesús fue puesto en un nemeion, en una tumba conmemorativa, en un nemeion. Jesús no fue puesto en un Hades, eso no lo dice la Biblia, dice que fue colocado en un nemeion, su cuerpo. El Hades sencillamente es el reino, es el imperio de la muerte, es el poder de la muerte. Eso es el Hades. Y el sepulcro es la puerta, por así decirlo, entre comillas, es la puerta por la cual entramos en el Hades, en el reino de la muerte. Esa es la explicación que da el Nuevo Testamento del Hades. El Hades no es un lugar que esté en el más allá, donde estén los espíritus de los muertos. Eso es lo que enseña el sistema iglesiano apóstata. Pues no, el Hades ese sencillamente es el reino de los muertos, no el reino de los vivos, es el reino de los muertos, el imperio de la muerte. Y por eso es que dice el Apocalipsis que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Porque al final la muerte y su dominio, su poder, pues va a ser destruida completamente en el lago de fuego. Todos los muertos en sus delitos y pecados serán arrojados al lago de fuego. Todos los muertos, el reino de la muerte, será arrojado al lago de fuego y dejarán de existir. Serán totalmente destruidos. Bien, hermanos, pues algún hermano, antes de terminar, quiere aportar algo.
Tito, y entonces, yo entiendo que el infierno, lo que yo entiendo, a mi parecer, infierno es fuego literal, que es entonces infierno en la Biblia.
No, hermano Ángel, olvídate completamente de la palabra infierno. La palabra infierno no se encuentra en el texto original del Nuevo Testamento. No se encuentra esa palabra en la Biblia. La palabra infierno es una palabra latina Infernus, Infernus. Y sabéis que el Nuevo Testamento no fue escrito en latín, fue escrito en griego. Es una palabra latina que la Iglesia Católica Romana introdujo en la traducción latina del Nuevo Testamento. En la Vulgata, llamada la Vulgata Latina, en el siglo IV, en el siglo V, la Iglesia Católica Romana introdujo esa palabreja, la palabra infernus. Pero esa palabra infernus o infierno no se encuentra en los textos originales de la Biblia. En el Nuevo Testamento la palabra que aparece es o Gehenna o lago de fuego. La Gehenna, cuando el Nuevo Testamento habla de la Gehenna, se refiere primordialmente al basurero de Jerusalén, donde eran arrojados los desperdicios de esa ciudad y eran consumidos por el fuego. Y el Apocalipsis lo llama el lago de fuego, pero nunca infierno. Pedro, si eres tan amable, silencia el micrófono. Estás haciendo ahí ruiditos y se oye todo. Silencia el micrófono, Pedro. Entonces, repito, la palabra infierno, olvidaos de ella, porque no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento. Aparece en las malas traducciones bíblicas, claro. Pero en los textos originales en griego del Nuevo Testamento no aparece nunca la palabra infierno. Las malas traducciones sí que vierten, aparecen y me han metido ahí la palabrita de este infierno. ¿Y la palabra, el significado cuál es de la palabra infernus? Pues es sencillamente lugar inferior, lugar bajo tierra. Eso es lo que significa infierno. Es un lugar bajo tierra, un lugar inferior. Pero esa palabra no aparece en la Biblia por ninguna parte.
Y...
sí, adelante, Daniel.
Sí, mira, que ya ver, yo entiendo también que igual que Génesis o Eclesiastés, pues cuando morimos, o sea, igual que cuando Dios creó al hombre, se insufló en su cuerpo aliento de vida, o sea, su espíritu, el espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Y entonces entiendo que cuando el espíritu vuelve a Dios y el cuerpo va a la tierra, de alguna manera el alma desaparece, porque es como la, como entenderlo, como la suma, claro, ¿no? De esos dos, del espíritu que vuelve. Sí, pero es que ahora os quiero dar un versículo, a ver que tú con este versículo cómo lo interpretas, a la luz de esto, ¿eh? Porque da algún problema a esta teoría, que es Hechos 2.27, cuando está citando las palabras de David, cuando dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, algunas dicen, no abandonarás mi alma en el Hades, o dejarás, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, si nos damos cuenta, estamos viendo que lo que queda en el Hades no es el espíritu, pero tampoco se está refiriendo al cuerpo, simplemente al cuerpo, sino al alma, como dando a entender que el alma no iba a quedar ahí en el Hades. Y entonces este versículo, de alguna manera, la palabra que utiliza incluso en griego es psije, que es alma también. Y la pregunta es, si realmente el alma como que deja de existir, ¿por qué está este versículo? Porque debería decir, tú no dejarás mi cuerpo en el Hades, como dando a entender que Jesucristo volvería a renacer. Pero aquí se está refiriendo al alma, efectivamente al alma. No, entonces, esa es mi pregunta, ¿no? O sea, como si realmente está diciendo, en pocas palabras, que cuando Jesús murió, su alma fue al Hades. Lo que pasa es que no fue abandonada ahí, sino que Dios luego lo resucitó de los muertos. No sé qué opináis, paso palabra.
Gracias, hermano Daniel. Pues lo que pasa, hermano Daniel, es que sencillamente no entiendes bien ese versículo. Como tú y millones de evangélicos, de personas más que no lo entienden bien. Vamos a ver. Según la Biblia, el alma es la persona. Es el ser viviente. Lo que dice ese pasaje de Hechos, capítulo 2, verso 27, es que el alma de Jesús, la persona de Jesús, no fue dejada en el Hades. Es decir, no fue dejado bajo el dominio, bajo el poder de la muerte. Jesús murió y fue sepultado. Estuvo 3 días y tres noches sepultado. Estuvo bajo el dominio, bajo el poder de la muerte, es decir, en el Hades. El alma es el ser viviente, es la persona, como dice muy bien aquí el hermano Antonio en el chat. Por eso es que dijo Pedro, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Efectivamente, Jesús sencillamente fue sepultado, estuvo bajo el poder del Hades, bajo el poder de la muerte, y no se corrompió, porque el cuerpo de Cristo no se corrompió en el sepulcro. ¿Por qué no se corrompió? Porque el cuerpo de Jesús se podía haber corrompido si hubiera estado más de 3 días y 3 noches muerto. Pero no se corrompió porque sencillamente al tercer día el Dios Padre le resucitó y le devolvió la vida. Por lo tanto, cuando dice el libro de los Hechos que el alma de Cristo no fue dejada en el Hades, lo que significa sencillamente es que la persona de Cristo, la persona de Jesús, no fue dejado en el sepulcro, no fue dejado bajo el dominio de la muerte. bajo el poder de la muerte, porque al tercer día Dios le resucitó. Esa es la verdadera y la correcta interpretación de ese pasaje de Hechos capítulo 2, versos 27 al 31.
El problema, Tito, es que según Génesis vemos que la persona o el alma es la suma después de haber juntar el espíritu y el cuerpo. Entonces dice Génesis, entonces fue la persona un alma viviente, o sea, una persona viviente. En Génesis se está diciendo que esa persona solo surgió después, exactamente después de la unión del espíritu y del cuerpo. Pero es que el texto que yo estoy diciendo, damos por sentado que el espíritu ya no está. Por lo tanto, esa es mi pregunta. Yo sé perfectamente que el alma es la persona. Lo único que quiero decir es que si según Génesis, el versículo que hemos leído antes, la persona o el alma, el sijé, bueno, en Génesis utiliza la otra palabra en Efes, solo surge después de la unión del espíritu con el cuerpo, aquí en Hechos 2.27 estamos dando por supuesto que el espíritu ya ha vuelto a Dios, porque la persona está muerta. Sin embargo, sigue utilizando la palabra alma, sijé. De alguna manera, si antes, según Génesis, el alma no es más que el producto del espíritu y el cuerpo, mi pregunta es por qué aquí sigue utilizando la palabra alma, cuando damos por supuesto que el espíritu ya no está, por lo tanto el alma no debe estar en ninguna parte, ni está en el dominio del Hades, ni está en ningún lugar. Ha dejado de existir porque el espíritu ha vuelto a Dios. Ya no existe un alma. Si entendemos el alma como unión de cuerpo, solo si entendemos el alma como unión de cuerpo y espíritu, como parece revelar Génesis. Paso palabra.
Gracias, hermano Daniel. Pues la explicación es muy sencilla, hermano. Pues porque el Nuevo Testamento también, cuando la palabra que se utiliza es la palabra sijé, que también es traducida no solamente por alma, sino también por vida. La sijé o el alma es también la vida. La vida de Jesús no fue dejada en el Hades. La persona, la vida de Jesús, su vida no fue dejada en el Hades, porque él murió. Su vida, la vida de Cristo, estuvo bajo el poder de la muerte. El Hades, repito, si es que tenemos que saber correctamente lo que es el Hades. El Hades, según el Nuevo Testamento, es el poder de la muerte, es el reino de la muerte. Y Jesús murió y estuvo bajo el dominio de la muerte. Y vuelve a vivir cuando Dios le resucita al tercer día. Vamos a ver, si Jesús vuelve a vivir cuando el Padre le resucita al tercer día, significa que él no estaba vivo durante esos 3 días. Porque si Jesús hubiera estado vivo en un más allá durante esos 3 días, no tendría sentido que la Biblia dijera que volvió a vivir al tercer día. Porque si Jesús ya estaba vivo durante esos 3 días, ¿cómo va a volver a vivir otra vez? No tiene sentido, ridículo. Jesús estuvo muerto. Jesús sencillamente dejó de existir durante esos 3 días. Y vuelve a vivir cuando el Padre le resucita al tercer día. Jesús estuvo bajo el dominio de la muerte, bajo el reino de la muerte durante esos 3 días y esas 3 noches. Y el Padre le devuelve a la vida cuando le resucita de entre los muertos. Ese es el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que enseña, sin embargo, el sistema iglesiero apóstata? Pues lo que enseñan es que Cristo realmente no murió. No murió, sino que estuvo vivo en un más allá durante esos 3 días. Por lo tanto, no hay redención en su sangre, porque si Cristo no murió, entonces no hay redención por su sangre. La doctrina de la inmortalidad del alma es un ataque, es una doctrina diabólica, que es un ataque frontal y directo contra el verdadero evangelio. Los verdaderos cristianos no pueden jamás aceptar ni creer en esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. Lo que creemos los cristianos verdaderos es en la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos.
Oye, Tito.
Sí, Vicente, adelante.
Uno de los objetivos de los Illuminati es la supresión de la propiedad privada, ¿verdad? La abolición de la propiedad.
A ver, es que te oigo tan mal, ese micrófono tan malo que tienes, que me cuesta entenderte.
Que uno de los objetivos de los Illuminati es la supresión de la propiedad privada, ¿verdad?
Sí, claro, ellos lo que quieren es el gobierno mundial de la bestia será una supresión de la propiedad privada, pero para que ellos sean los dueños. O sea, ellos quieren apoderarse de todas las riquezas y el poder del mundo. Tener sus esclavos que trabajen para ellos. Ese es el objetivo de estos hijos de Satanás, del nuevo orden mundial. Es que haya una casta de gobernantes, de poderosos, y el resto de supervivientes que haya en la tierra, pues que sean sus esclavos para que trabajen para ellos.
Y pienso yo que si tú vives en tu casa, por ejemplo, pues las escrituras, la propiedad de tu casa ya la pierdes, porque ¿qué sería? ¿Una casa de ocupas, no? ¿Entraría quien quisiera o qué? ¿Qué te parece? O sea, si pierdes tú la propiedad de donde vives, pues.
Vamos a ver, durante el gobierno mundial de la bestia, la propiedad de los cristianos verdaderos pasará al poder del Estado, es decir, al poder de la bestia, sencillamente. Las propiedades de los cristianos, ¿eh?, van a ser robadas, y también están las propiedades de la gran ramera. Sus riquezas van a ser confiscadas y se las va a apropiar el Estado. Pues también va a ocurrir lo mismo con los cristianos verdaderos. Sus propiedades van a ser confiscadas y se las apropiará pues el Estado, el gobierno mundial de la bestia.
Y entonces, volviendo al tema, o sea, tendremos que vivir en otro sitio por obligación, ¿verdad? Porque si
Pues
necesitamos.
habrá, ya lo hemos dicho muchas veces, habrá que escapar. Cristo dijo bien claro que habrá que escapar, que escapen los que estén en los montes, los que estén en Jerusalén, huyan a los montes, etcétera, etcétera. Entonces, eso llevado pues a nivel mundial significa que los cristianos pues tendrán que escapar a lugares seguros, y aquellos pues que no quieran escapar o no puedan escapar, pues correrán el riesgo de que sean capturados, sean encarcelados, sean llevados a campos de concentración o sean ejecutados sencillamente. Bueno, pues no vamos a marchar ya. Voy a estar aquí en España y yo tengo que planchar la oreja. Bien, pues ya para terminar, por último, si alguien quiere decir alguna cosilla más, y nos marchamos.
Hermano Tito.
Hola, hermana Angélica, adelante.
Hola, hermano Tito. Una pregunta bien cortita, espero que sea así breve. Con respecto al Edén, al huerto. Bueno, al leer, no tengo claro, no tenía claro dónde se encontraba, si en el paraíso celestial o aquí en la tierra. Porque cuando yo leo Génesis, capítulo 3, el versículo 23 y 24 dice así: Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, cuando yo leo estos versículos, me confundo y pienso que ese huerto del Edén estaba en el cielo y que los arrojó a la tierra. Entonces, esa es mi pregunta, hermano Tito. Gracias.
Gracias, hermana. No, el Génesis es bien claro. Ahí no dice por ninguna parte que ese jardín, ese paraíso, ese parque que había, estuviera en el cielo. Estaba en la tierra, estaba aquí en la tierra. Unos dicen que estaba por ahí, por la zona de Oriente Medio. E incluso se da el nombre de los ríos que había, ¿eh? Se habla del río Éufrates, etcétera, ¿no? Cuatro ríos que había. Y es ahí donde estaba el jardín este del Edén. Y dejó de existir, o sea. Ahí también estaba el árbol de la vida, pero ese árbol de la vida fue sencillamente llevado al tercer cielo. Fue sacado de aquí de la tierra y fue llevado para el tercer cielo. Y ahora está pues en el tercer cielo, estará en la nueva Jerusalén celestial. Y cuando descienda esa nueva Jerusalén celestial a la nueva tierra, pues volverá a estar el árbol de la vida. Pero que no, ahí el Génesis no está diciendo por ninguna parte que ese jardín del Edén estuviera en el cielo. No lo dice por ninguna parte. El jardín del Edén estaba en la tierra. Además, es que da hasta los nombres de los ríos que pasaban por ahí. Voy a buscar el pasaje y lo leemos. Mira, el pasaje está en. Vamos a Génesis capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 10. Mirad. Dice: Y salía del Edén, ¿eh?, salía del Edén un río que. Para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, un río que, bueno, ya no existe. Este es el que rodea toda la tierra de Jabila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, es un río que, bueno, tampoco existe. Este es el que rodea toda la tierra de Cush. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Por lo tanto, el Edén, este jardín del Edén, estaba aquí en la tierra. Estaba en Oriente Medio, concretamente, cerca lo que es el sur de Irak, la zona del Golfo Pérsico, por ahí, pues es por ahí por donde estaba el antiguo jardín del Edén. Bueno, hermano, pues nos vamos a marchar. No sé si, a ver, hermano Antonio, si eres tan amable, nos podrías despedir una breve oración y nos marchamos ya.
Gracias, hermano Tito, muchas gracias.
De nada, hermana Angélica.
Muy bien, hermano. La hermana Zulma ha pedido que oremos por la mamá de Pedro, de Envy. Dice que está en el hospital ella. Así que, bueno, vamos a ponerla en oración. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre amado, Padre bueno, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, esta gran y hermosa bendición que nos concedes cuando nos reunimos aquí, cuando nos congregamos en esta tu congregación cristiana bíblica cibernética. Te damos gracias, Padre, porque es una hermosa oportunidad donde nos podemos reunir hermanos de diferentes lugares a través del mundo entero, diferentes continentes, pero todos unidos a través de por el medio de esta computadora, en un solo deseo de continuar aprendiendo y de escuchar tu palabra y de dejarnos enseñar por ti. Padre amado, muchas gracias porque estás utilizando a nuestro hermano Tito y a los hermanos que participan a diario para que entre todos vayamos creciendo en el conocimiento de tu palabra. A través de tu palabra somos exhortados, edificados, consolados. Gracias, Padre amado. Gracias por este lindo privilegio. Ya la mayoría de nosotros hemos decidido abandonar el sistema iglesiero religioso. Y sin embargo, tú nos has permitido este medio a través del internet poder congregarnos, poder reunirnos. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, gracias, Señor, porque nos ha sacado de un sistema tan corrupto, un sistema iglesiero, donde la gran mayoría de las personas que asisten allí, los que dirigen estas organizaciones, no quieren profundizar en tu palabra. Y nosotros queremos, Señor, queremos seguir aprendiendo. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes a través de este programa Skype. Gracias, Señor, por la cantidad enorme de hermanos y amigos que están bajando estas charlas y las cuales están siendo de real bendición para tanta gente, así como lo es para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque aquí tenemos la libertad amplia de consultar, de dar cada uno nuestras opiniones, y aunque en algunos temas podemos tener opiniones diferentes, entre todos vamos edificándonos, cosa que podamos llegar todos a la unidad en la fe, a la unidad en la verdadera doctrina. Gracias, Padre amado. Pedimos tu sabiduría plena para nuestro hermano Tito como anfitrión de esta sala. Pedimos, Señor, que cada hermano que participa, cada hermano que ocasionalmente aquí está dando los estudios, Señor, tengan ellos todo el deseo y el ímpetu y la sabiduría tuya, Señor, y que a través de los estudios seas tú guiándonos, edificándonos a nosotros. Padre amado, gracias por todo tu amor, por toda tu bendición, que a diario nosotros somos partícipes de ella. Señor, pedimos en este momento por nuestros hermanos que están afectados de salud. Tú conoces la condición de cada uno de ellos, algunos de nuestros familiares que están siendo afectados, Señor, físicamente. Pedimos que de acuerdo a tu misericordia y a tu amor y a tu voluntad, Señor, si es tu voluntad sanarles, que así sea. Pedimos por la madre de Pedro, pedimos para que, Señor, hemos entendido que ella está en el hospital en este momento, Señor, y si es tu voluntad sanarle, que así sea. Nos ponemos como hermanos, nos ponemos de acuerdo y estamos junto al lado de nuestro hermano Pedro, conocido acá en el programa Sky como Envy. Gracias, Padre amado, por toda tu misericordia, por todo tu amor. Nos recordamos de nuestros hermanos que hace bastante tiempo ya no están aquí con nosotros en la sala, y oramos por ellos, pidiendo que tu cuidado sea con ellos. pronto, señores, puedan tener el tiempo, la disposición y tengan también este sistema de internet para estar aquí continuamente con nosotros. Gracias por todo tu amor, tu cuidado, tu misericordia, sea con cada uno de nosotros. Declaramos de conforme a Efesios capítulo 1, verso 3, que ya nosotros fuimos bendecidos. Somos personas, somos hijos tuyos, bendecidos con toda bendición. Gracias, Padre amado, y si es tu voluntad, nos reuniremos mañana miércoles a esta misma hora, a las 11 horas de España. Gracias, Padre, porque seguramente seguiremos gozándonos a través de los estudios bíblicos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén, querido hermano Antonio. Gracias por la bella oración. Bueno, para terminar brevemente decir, estoy leyendo aquí un poquito en el chat, dice Edgar Velarde, que dice, entonces, si el infierno no existe, debes replantear el papel del diablo. Vamos a ver, aquí nadie ha dicho que el infierno no exista. Yo no he dicho por ninguna parte que el infierno no exista. Claro que existe el infierno. Lo que estamos diciendo es que la palabra infierno es infernus en latín y significa cualquier lugar subterráneo, bajo tierra. Eso es el infernus. Ese es el verdadero significado de la palabra infierno. Lo que habla el Nuevo Testamento es de un lugar que se llama el lago de fuego. El lago de fuego, que es donde serán destruidos totalmente todos los malvados. Me parece que... Vicente, silencia el micrófono, hermano, que lo tienes activado.
Sí.
Lo tienes activado, silencialo. Un momento, silencialo. Vale, gracias. Así más a gusto. Entonces, claro que creemos en el infierno. El infierno, repito, es cualquier lugar subterráneo. Si tú coges el metro, estás yendo al infierno, estás por el infierno, vas a un lugar inferior. Si bajas a una cueva bajo tierra, vas al infierno, al infernus. Eso es el infierno. El infernus es cualquier lugar inferior. Entonces no tiene que ver nada con el lago de fuego. La Biblia habla de un lugar que se llama el lago de fuego, que no tiene que ver nada con el infierno. Son dos cosas totalmente diferentes. Bien, pues eso es lo que quería decir. Y ya con esto terminamos. Y hasta mañana, que nos veremos de nuevo por aquí, por la sala de charlas bíblicas. Nos vemos mañana. Mañana hablaremos, tocaremos otro tema, estudiaremos otro tema, aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos veremos por aquí en el mismo lugar. Hasta mañana, hermanos. Bendecidos.
Gracias y paz.
Hasta mañana. Gracias y paz.
Gracias y paz.